¿Qué tal? ¿Cómo están? Debo decir buenas tardes porque es el programa más temprano que hemos podido hacer en la historia de este podcast. ¿Cómo estás, Cerberus?
Con sueño. Es muy temprano.
¿Qué tal, ZD?
Bien, tranquilo. Pensando en cómo llevar a cabo un podcast con un proyecto tan disímil y poco visto en nuestro programa.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Te has comido un diccionario de ideas? ¿Por qué hablas raro?
Hablo como siempre y converso.
Ah, bueno, qué culto.
No es ser culto, Cerberus.
Bueno, ya que estamos empezando con un poco de culto, ¿qué te parece si nos culturizamos un poco? Y ¿qué te puedo decir? Ah, ya sí, antes de que avancemos con el programa, solo tengo un par de palabras para todos nuestros oyentes de acá de Lima, de Perú y de quizás de toda Latinoamérica que se sientan identificados. Indulto es insulto. Es lo único que te quería decir, Alan. Eso es todo. Muchas gracias por el programa.
Y se acabó. Muchas gracias. Sí. Stop.
No, mentira. Hemos tenido un fin de año bien complicado. Uh-huh. Y hemos iniciado el año con más complicaciones, ¿no? Este escenario político es, la verdad, muy apático para muchas personas. Pero ya, no vamos a malograr épocas renegando con esa clase de cosas. Solo queremos rescatar las cosas positivas, así que esperemos que todo marche en buen camino. Mientras tanto, tenemos un invitado aquí en cabina, un invitado súper interesante. Es más, me he quedado impactado por el diseño artesanal de uno de sus artilugios.
¿Primera vez que lo ves?
Por supuesto. Es como si... No sé, es como si hubiese conocido en persona a los Avengers y estuviera viendo el martillo de Thor. Es una cosa impresionante, la verdad.
Eso que tú ves... A ver, ¿puedes presentarlo?
Sí, toma. Aquí.
Eso que tú ves, agárramelo. Es un pedal.
¿Es un pedal?
Es un pedal de guitarra. ¿Tú sabes cómo funcionan los pedales?
No, Alan, ilústrame.
Pues hay mucha gente que no lo sabe. Yo tengo pedales, porque también toco y me gusta a veces tener un sonido particular y modular pedales. Y... los pedales de efectos, pues, es como el efecto de sonido, ¿no? O sea, modula lo que salga de la guitarra, ¿no?
¿Qué?
Y es bien conocido el tema de los pedales para los guitarristas, porque hay pedales en el extranjero, bien, marcas bastante usuales como Ibanez, MXR, Boss, ¿no?
Ya.
Pero aquí en el Perú no existen marcas, más es lo que hemos visto, pedales o personas que copian o buscan en internet.
Ya.
¿Cómo se hizo ese pedal y lo copian aquí con...
¿Adulteran pedales?
No sé si es para adulterar, pero bueno, tratan de hacer algo parecido, ¿no?
Ya, pues es adulterar.
Pero hay un caso muy distinto. Hay un proyecto que he conocido, que lo conocí hace mucho tiempo por un amigo. Y ellos realizan pedales, pero pedales peruanos, con diseños peruanos, con nombres peruanos y con un sonido propio.
Ellos fabrican pedales.
Exacto.
Ellos producen pedales.
Ellos producen pedales. Y bueno, quienes tengo aquí invitado es a un buen amigo, se llama Merson. Y Merson representa a quienes son Full Moyo Electronics. Y Merson, bueno, te damos la bienvenida hoy día. ¿Cómo te encuentras, Merson?
¿Cómo están?
¿Qué tal, Merson?
Bien, ahí un poquito domingo. Pero ahí también es el
paso. ¿Qué haces normalmente los domingos?
Duermo todo el día.
No, eso es lo que hace ZD. ¿Qué hace tú?
Nada especial, veo tele. No, no veo tele, pero veo que alguna que otra serie, o estoy en internet, viendo, planteando. O ese es terminando alguna chamba, pues, que tengo que pegar pronto. Pero sobre todo descanso.
Bueno, si el domingo es un buen día para descansar, aunque últimamente vivamos apurados todos y siempre estamos en la chamba, en el tráfico, ¿no?
Entregados a los deberes, pues, ¿no? Cada año que pasa, mientras más edad uno tiene, más responsabilidades va asumiendo hasta cierta etapa de la vida en la que ya, por una cuestión de fisionomía, ya vas renunciando a ciertas responsabilidades, ¿no? Merson, y te conviertes en una responsabilidad más.
Merson, ¿qué es Full Moyo?
Es la marca de pedales que hago. ¿No te refieres al nombre?
En general, el nombre y
que, bueno, sí. Es una marca que hice hace unos 3 años con un amigo, un socio. buscamos un nombre que tenga este las iniciales de cada uno, ¿no? Una F y una M. Y bueno, salió esas dos palabras, ¿no? Inicialmente escuché primero, ¿no?, la palabra moyo y sabía qué es lo que significaba en el blues, ¿no? El blues significa como un amuleto que da suerte y que produce como un encanto, ¿no?, en la gente que lo usaba, en la cultura afroamericana, ¿no? En el blues, en las letras del blues se menciona bastante moyo, ¿no? Luego, como también otra excepción es en el mundo de los pedales o la electrónica en general vintage, se dice que bueno, algunos instrumentos que son antiguos y que tienen componentes antiguos que ya no se fabrican, le dicen, esos pedales o esos componentes tienen moyo, ¿no? Es como también la gracia del encanto, que son especial, entre comillas, ¿no? Eso sí se da en ciertos casos, pero en la mayoría de casos no. Entonces es algo que más algo inventado por el imaginario, pues, de la gente, ¿no?, de los hinchas del sonido, de la música, ¿no? Entonces, bueno, como la palabra moyo refiere bastante a vintage o a pedales antiguos, ¿no? Lo asocio más con el hecho de que los pedales que hago son la mayoría de ellos están basados en pedales descontinuados antiguos. Están basados
joyitas,
en ellos.
Joyitas.
Y claro, o sea, sobre todo es descontinuado, ¿no? Que están basados en esos circuitos y mejorados para que tengan más funcionalidad y que suenen mejor, de hecho, ¿no? Por ahí va la cosa. Esa es la explicación del nombre.
¿Cómo así llegaste a esto de la electrónica y de a crear pedales?
Yo soy músico. Desde que salí del colegio me dediqué a la música. Siempre fui aficionado a la electrónica para por el hecho de que, pucha, uno tiene que ver siempre por su guitarra cuando eres músico, ¿no? O siempre te da la curiosidad por mejorarla. Hay muchas cosas que se pueden hacer en una guitarra, ¿no? A veces se te malogra y el único que puede arreglarla eres tú, ¿no? Entonces siempre abría mi guitarra y trataba de modificarla. Y bueno, ahí poco a poco me entró la curiosidad de los efectos. Alguna vez yo quise reparar un efecto mío, no repararlo, sino modificarlo.
¿Pero qué efecto tenía, te acuerdas?
Tenía una distorsión, un DC-1, voz, clásico.
Un naranja, ¿no?
Sí, hasta ahora lo tengo. Y lo quería modificar para que suene mejor.
Pero ya habías escuchado esa palabra, modificar, o sea,
abrir. Sí, es conocida en el mundo de la gente que usa pedales, ¿no? Y entonces consulté a un técnico acá de Perú y me dijo un precio, y yo, como ya había comprado componentes electrónicos antes, dije, pucha, esos componentes son bien baratos, ¿ves? O sea,
¿por qué cobran tan caro?
De hecho, que es una labor, ¿no? Y cuesta aprender todo eso, pero dije, de repente lo puedo hacer yo, man. Estaba misiazo también en esa época.
Allá, de
sus
versiones favoritas.
¿Te dedicabas a la música en ese tiempo?
Sí, sí, daba clases, más daba clases en esa época.
Guitarra, siempre.
Sí, aprendía por mi cuenta también, pero...
Hágalo usted mismo.
Todo siempre se hágalo usted mismo. Y ya, pues, entonces busqué la información en internet y vi que sí lo podía hacer. Entonces fui a Paruro con mi listita, compré los componentes. Y con un poco de recelo también abrí el pedal, vi cómo cambiar, lo hice hasta la hueva, pero sorry por la palabra.
¿Querías modificar ya el pedal que tenías? El DS1.
Claro, lo que quería modificar, o sea, me refiero a que el resultado salió bien, pero la mano de obra no fue la mejor, ¿no? Entonces es como que lo hice a la justa, así todo.
¿Pero sabías ya soldar un poco?
Sí, sí, o sea, tampoco sabía soldar profesionalmente, pues, ¿no? O sea, era una nueva vida.
Esos conocimientos de electrónica, ¿cómo alcanzaste a ellos? O sea, ¿algún curso en el colegio?
No sé, creo que ha sido pura intuición, porque mi viejo al comienzo me decía, mira, estos son dos polos, cuando iba a desconectar un enchufe, ¿no?
Un interruptor
o algo así.
Esto va a cambiar el foco.
estos dos no se deben juntar, pues si no es un corto y mueres y pero sobre todo dejas sin luz la casa,
¿no? Ah, ya. No importa si te mueres, pero no dejes sin luz la casa.
Entonces, claro, pues eso ya, o sea, es una un pequeño conocimiento que después lo asocias y vas curioseando porque hay un montón de información de electrónica en internet y sí hay que leer un montón por eso. O sea, y es curiosidad propia, ¿no? O sea, ves a qué es lo que hace cada pieza, cada componente. Y pucha, te imaginas un montón de cosas, ¿no? De cómo se mueven los electrones y hay videos también para eso, ¿no? O sea, pero vas asociando, hay un montón de lectura, hay un montón de información y la cosa es leerla nomás, ¿no? O sea, si te gusta, bacán. Y de hecho que esta tecnología es bien antigua, ¿no? O sea, es como que arcaica, digamos, ¿no? Pero todavía se usa porque suena bien, ¿no? Para los efectos de guitarra, los efectos analógicos suenan muy bien a comparación de unos digitales, ¿no?
Sí, exacto. Hay mucha gente que a veces piensa que el guitarrista puede sacar mil sonidos. En realidad, escondido debajo de su pieza hay un montón de pedales que uno está pisa y pisa y pisa.
Allá.
Modula, gira. A veces cuando uno ve conciertos se da cuenta que el guitarrista se agacha, está que gira sus pedales, ¿no? Claro. Es porque está sacando el efecto de la canción que ya se viene, ¿no?
Mientras otros están pensando que se está amarrando el zapato, ¿no?
O que le pica el pie, no sé. Pero es bien común y hay una moda de esto de los pedales que también le llaman carritos, ¿no?
Sí.
Es casi una moda y un vicio, ¿eh? Conozco amigos que compran pedales y ni los usan. Compren.
A ver. Paremos el auto ahí. Acabas de mencionar carrito. Como ustedes comprenderán, y disculpándonos con nuestros oyentes, como esto no es un podcast especializado, ¿no? En música y en otra serie de temas que solemos tocar, ¿podría ser tan amable, mi estimado ZD, de ilustrarnos y culturizarnos diciéndonos qué es un carrito? O en todo caso,
no, si parecen carritos, pues mira.
Ah, ok.
Entonces también le dicen carritos a veces, porque parece carrito, un chiquito juego su carrito.
Ah, qué interesante. Bueno,
nada más es como, a veces se le dice así.
Una jerga con la que se puede conocer este artefacto.
Carrito, sí. Le dicen eso. Bueno. O en internet lo buscas como Stonebox, creo, ¿no?
Stonebox es caja para pisar, ¿no?
¿Pedal? Ok. Pedal. Bien, entonces para los que no tienen la suerte de ver lo que tenemos aquí en cabina, de lo que estamos hablando, lo que estamos cogiendo acá a la mano y lo estamos manoseando a más no poder, es una caja de distorsión, es una caja de efecto de sonido para la guitarra. Justo este objeto, que es una caja metálica, que no tendrá más de 4 o 5 centímetros de
ancho, debe tener 7 centímetros.
Ya, algo
y de alto 12.
Y de alto 12.
12.
Uh-huh.
Y de grosor, o sea, lo que también dicen alto, es 7 por ahí, ¿no? Hasta la batería.
Puede ser.
Pero, 7 centímetros. ¿Qué nombre es aquí, Inmerso?
Abisal. Ese es el nombre del chorus ese que tienes en la mano.
Este es un pedal tuyo solamente, ¿no? No lo tienes, sí, comercial.
De manera, o sea, comercial. Es que todos son diferentes. Igual cualquiera que me quede va a ser mío, ¿no?
Sí, lo curioso es que tú haces pedales. O sea, luego de lo que aprendiste, lo que nos comentas con este pedal del DS1, que lo modificaste.
Ah, claro. De ahí, bueno, todavía la historia sigue, ¿no? Pero
¿qué pasó después? O sea, ¿pudiste modificar tu pedal?
Claro, lo hice así a duras penas, ¿no?
¿Qué año
no
trato de
duras,
¿no?,
penas? Pucha, hace 6 años, 7 años. Para eso, pucha, ya sabía, o sea, los componentes, ¿no? La soldadura es un poco difícil de manejar también, o sea, de agarrar cancha, ¿no? Porque hay un montón de elementos que lo hacen que sea una buena soldadura, ¿no? Y eso es importante en el sonido, ¿no? El sonido, en cualquier cosa electrónica que sea, en la que envuelva una soldadura, tiene que hacerse bien, ¿no? Eso garantiza el sonido, la funcionalidad del aparato, ¿no? Ahora, a veces, claro, yo al comienzo decía, pucha, ya cayó el estaño, ya lo pegó, ya está, ¿no? Pero aparentemente, claro, hay una conexión, pero no es la mejor soldadura y con el tiempo puede fallar. O ahí mismo, ¿no? Puede que ni siquiera conduzca bien esa gotita de estaño que se queda. Luego, ¿qué pasó? Luego de eso... Ah, me animé por hacer un efecto, ¿no? Busqué información sobre un envelope filter.
¿Qué es eso? ¿Cómo?
Envelope filter.
Envelope filter.
Es un tipo de efecto que hace WAP, pero automáticamente,
¿ya?
Que responde al ataque de las cuerdas. Entonces,
hace que suene como guau, 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 claro, guau, claro. Guau, el sonido.
Claro, claro, es.
Guau, 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 guau.
Claro, y responde a cada ataque de la cuerda, ¿no? Guau, guau, guau. Entonces, busqué información y también me fui a Paruro y lo hice en una plaquita que venden ahí, que le dicen galleta o perfboard en inglés, que es una placa que tiene un montón de huequitos ya listos, que solamente sueldas los componentes y por abajo los unes, ¿no? Lo vas uniendo según el circuito que tengas.
Pero tú lo hablas como si fuera algo normal. Yo nunca he visto cuando se rompe el control remoto, veo un circuito, cuando se rompe algo. Pero jamás en mi vida me había atrevido a soldar nada.
Ni siquiera un juguete, ni siquiera.
Los he visto, pero crear un circuito.
Ah, bueno, claro, yo tampoco los he visto, ¿no?
Ya, pues, y según la información que encontré en internet, hice ese pedal y funcionó a la primera. Escuché que ya, man, ya.
O sea, ya habías modificado uno y ya habías creado otro.
O sea, no es una creación, es un efecto ya conocido del cual hay un circuito. Y
él compuso su
¿cómo se dice esto? Su distorsionado. Su caja de distorsionado.
O sea, hay un diseño que todo el mundo conoce, lo lees por internet. Compras
un diagrama, claro.
Compras los ingredientes y los compones ahí.
Ahí se le dice armar, ¿no?
Ensamblar.
Armar.
Interesante.
¿No? Entonces, ya poco a poco fui aprendiendo qué hace cada parte del circuito, qué puedes modificar para que suene distinto, para que se funcione mejor, ¿no? Y le agregué algunas cositas ya en el camino. Y funcionó bien, pues, ¿no? O sea, me gustaba cómo sonaba y a mucha gente también le gustaba.
Hasta ese momento eras tú solo haciendo tu pedal.
Sí, sí, le dije, pucha, voy a hacer pedales. No, de pronto, ya.
De un momento a otro
dije, voy a hacer pedales.
Voy a terminar armando pedales y vendiéndolos.
Claro. En el camino, bueno, conocí a mucha gente. Por un amigo mío conocí a un artista que me habían dicho que había hecho un pedal también y que los había vendido, pero no se había dedicado a eso, ¿no? Porque es una labor bien pesada. Entonces me contacté con él y dije, oye, píntame unas cajas. Y luego al toque Atracopos, ¿no? También toca, él es el... Seimiek, es de los Brujos Negros, no sé si has escuchado por ahí. Es una banda. Y pucha, además es muy buena onda el tío. Y fue el primero con el que hice los primeros fus, ¿no? De Full Moyo, que ya fueron para como parte de la marca, ¿no? O sea, que...
Pero tú tenías ya la caja. Las cajas se consiguen en Perú, esas cajitas cuadradas.
No, las importo. Acá todavía no se hacen buenas cajas, ¿no?
Pero que es tan complicado hacer una caja.
Es que no hay, pues. Simplemente no hay demanda tampoco. O sea,
esa caja solo lo utilizan para pedales o hay otros.
Es bien usual para los pedales, ¿no? Pues se puede usar para cualquier cosa electrónica que necesite un aislamiento, porque la caja básicamente es...
¿Qué es?
La caja es de aluminio, es metálica, es básicamente un aislamiento para que no entre el ruido del circuito, ¿no? Porque si fuera de plástico, uno que es endeble o pucha, entra el ruido, ¿no? El plástico no evita que entre la interferencia. Y bueno, esas cajas las consigo afuera. Son de mejor calidad, ¿no?
Y en ese momento tu pata, que me hablas, tú le pediste a él que te pinte el pedal.
Claro, que me pinte unas cajas, unos fus, ¿no? Los primeros fus. Y me dio algunas ideas también, pues, ¿no? Él es bien, bien creativo. Y lo hizo al toque y fue bravazo, fue increíble, ¿no?
¿Ya de qué año estamos hablando?
Eso fue hace unos 3 años. Sí, casi unos 3 años, en verano.
Que pudiste crear tus primeros diseños, ya tener un diseño completo de pedal, caja y un diseño dibujado.
Claro, claro. Porque para eso ya, desde que empecé a hacer el primer pedal, también empecé a... Ah, eso fue antes, ¿no? Antes de Full Moyo. empecé a investigar más sobre pedales porque, pucha, es un mundo grandazo encima que me, o sea, me interesaba porque quería más sonido. Ya sé, soy músico y me interesaba saber cómo funcionaban otros efectos.
¿Qué escuchas, Marcio? ¿Qué te gusta escuchar?
Rock, jazz, funk, blues. Sí.
En el rock es más común esto de los pedales, ¿no?
Sí.
Porque en otros estilos, que es el acústico, las baladas, la música criolla, como la que estamos escuchando ahora, bueno, de fondo en la entrevista, pues siempre se escucha el sonido natural del instrumento, ¿no? En cambio, el pedal lo que busca es modificar todo ese sonido, ¿no? Darle una personalidad, ¿no? A cada guitarrista, ¿no? Que no lo he visto tanto en otros instrumentos, ¿no? Es más común en las guitarras.
Creo que sí, es verdad.
Porque sí, pocos. He visto gente que toca bajo y, o sea, por ahí que tienen sus pedales, ¿no? Pero ahí que toque violín, contrabajo, batería, flauta, lo que sea, es muy raro que tengan una modificación, ¿no?
Sí.
¿Lo que tú modificas siempre es para guitarra o existen otros pedales también, de otros instrumentos?
La mayoría, bueno, los pedales están diseñados para guitarra y algunos para bajo. La mayoría funcionan para ambos bien, pero algunos están diseñados específicamente para guitarra. Y por el hecho de que, bueno, la guitarra y el bajo no comparten, hay frecuencias que no comparten, ¿no? Entonces, un pedal que está diseñado para guitarra simplemente cortaría frecuencias graves a un bajo, no dejaría pasar frecuencias graves y sonaría malazo, ¿no?
Cuando tú ya estabas ya avanzando con los pedales, ¿ya se llamaba Full Moody en ese momento?
No, se llamó Full Moody hace 3 años. Eso, yo empecé con los pedales hace 7 años.
¿6 años? 7 años.
Sí. O sea, empecé a desarmar cosas, ¿no? A armar, armar mi primer pedal.
¿Qué pasó con el socio?
Bueno, tuvo otras ocupaciones. Y nos separamos, pues, ¿no? por eso. No tenía mucho tiempo para enfocarse en la marca, que era lo que básicamente se necesita.
¿Y cómo te va ahora con el tema de la marca? Con la venta de pedales.
¿En qué sentido con la marca?
O sea, si has logrado difundir ya la marca.
Ah, bueno, sí, se está difundiendo bastante, ¿no? O sea, trato de, en primer lugar, mantener ser cumplido, ¿no?, con la gente. O sea, los pedales, por el hecho de ser artesanales, de cierta forma, hechos uno a uno, y yo no soy una corporación, man, ya que tengo stock infinito y puedo entregar ahí mismo, sino que los compro poco a poco y va creciendo el stock, pero tengo que darme un tiempo para armarlo. Entonces, yo siempre requiero que me den un plazo para la entrega. Entonces, yo no, o sea, lo que busco siempre es exagerar un poco ese plazo para entregarlo antes. Y a veces, claro, a veces llego con las justas al plazo, pero tengo que llegar, ¿no? O sea, no puedo fallar a la gente que está creyendo en mí, ¿no? O sea, y aparte, pucha, me preocupo un montón por la calidad de las piezas que le pongo, ¿no?, a cada pedal. La calidad y que sea funcional. Que sea funcional es bien importante, aunque casi nadie lo ve, ¿no? O sea, a veces, he visto algunos diseños de fábricas grandes que, por ejemplo, es un pequeño detalle, ¿no? Ponte. Al pedal le ponen la entrada de corriente al costado de la entrada del jack del audio, y eso interrumpe terriblemente, pues, ¿no? Nunca en un pedal pueden haber dos entradas de algo juntas. Cerca, juntas, por el simple hecho de que se van a interrumpir los cables que están a la hora de ponerse, ¿no? A la hora de ponerlo en el pedal, ¿no? Ese es una, parece una tontería, pero es importante, ¿no? Y en cada pedal, por ejemplo, en los pedales triples, es bien yuca, porque cada uno hay que, a la hora de concebir los huecos, la posición de las perillas y todo, hay que pensarlo un culo de veces, ¿no? Porque depende también de qué es lo que va a ir adentro, ¿no? Entonces, siempre creo que la, espero que a la gente le resulte cómodo el pedal que yo hago, este, y que bueno también este no tenga fallas, ¿no? Y asumo que también por eso es que de cierta forma me recomiendan en algunos clientes, ¿no? Entonces eso es bastante importante. También el hecho de que sean pintados por artistas es bien, bien beneficioso, en el sentido de que, pucha, el pedal se percibe bastante, bastante, parece que estuviera vivo, ¿no? O sea, hay un... No es un pedal común, se ve paja, y además yo estoy bastante seguro que les gusta el sonido, ¿no? Yo también soy músico y he buscado que cada efecto suene como me gustaría que suene.
La ventaja que yo veo en el diseño de tu pedal es esta manera de darle ese detalle que nos puede impulsar incluso a coleccionar, porque yo veo por ejemplo este diseño y digo, caray, o sea, de repente el otro efecto tiene la continuación del gráfico, qué sé yo, ¿no? O de repente tiene algo con qué contrastarlo, o me parece tan impresionante que me gustaría tenerlos todos, ¿no? Entonces
claro, sí, porque es personalizado, pues, ¿no?
Claro,
un diseño,
¿no?,
distinto,
¿no? Entonces estos trabajos a mano que casi muchas personas no no valoran tanto, porque en el turismo esta disputa, esta temática es muy manoseada. El tema de lo artístico con lo artesanal. O sea, en ese llano, en ese debate, es donde caen los objetos que tú compras para llevártelos como souvenirs, como recuerdos. Entonces algunos asumen de que porque se trata de algo que se encuentra en un mercado, porque es algo artesanal, ¿no? Es algo hecho por un artesano, una persona que no tiene técnica ni conocimiento artístico, académico, ¿no? Como no tiene eso, entonces tiene que ser barato, ¿no? Entonces ahí salta mucho el tema del trabajo artesanal en el plano de lo creativo, lo original, lo propio, lo tradicional, o incluso el tema de lo único, de elementos únicos que se hacen por una cuestión tradicional. O sea, lo hacen los padres, se lo enseñaron a los hijos, y a esos padres se los enseñaron sus padres, y esto se convierte en una tradición familiar. Entonces esa carga en el objeto se convierte en algo que le da un valor, ¿no? Y entonces lo artesanal, si bien no tiene un estilo, un acabado académico, un acabado artístico, de todas maneras sigue siendo arte. Y ahí es donde se cierra el debate, ¿no? Como se trata de un objeto que tiene una peculiaridad, que tiene una carga emocional, también es arte. Entonces lo artesanal no tiene por qué ser barato, no tiene por qué ser así tan regateado, ¿no? Porque se trata de un artesano y no de un artista reconocido, o sea, no tendría por qué pasar por eso. Entonces ese detalle comento, ¿no? Porque, o sea, yo sigo viendo eso y me sigue llamando la atención y digo, carajo, ¿cómo no tengo un objeto como este en mi casa, ¿no? Y, bueno, me gustaría tener, pero por ejemplo, no toco guitarra
eléctrica.
Y no toco guitarra eléctrica, no uso distorsionadores, no vivo de la música, pero o sea, ahorita lo veo y me da ganas de preguntar cuánto está y si puedo tener uno en mi casa, ¿no? Está chévere.
Claro, porque visualmente también se ve bien.
Claro, sí.
Sin saber cómo suena, porque no lo hemos probado.
Ah, claro.
Berson, mientras siguió tu proyecto, ya tenía full mollo, ya estabas avanzando con los pedales. ¿Quiénes trabajaban o quiénes te apoyaban en esto?
Primero con mi socio. Trabajamos un año, más o menos. Y luego ahora empecé a trabajar solo. Y bueno, los que más me ayudan son mi viejo que es mayor, y mi hermana. con ellos veo pucha, casi toda la logística de...
Pero ellos antes no tenían nada que ver con la música.
No,
no son músicos.
No, no, no.
Pero como ya me ayudan más que nada en el proceso de la producción, ¿no? O sea, comprar piezas, saber, o sea, parece sencillo, ¿no? O sea, a veces uno yo mismo al comienzo cuando decidí hacer mi propia modificación, dije, ah, la que, oye, pero si las piezas son baratas, la modificación por qué tiene que ser tan cara, ¿no? Pero pucha, no saben toda la chamba que hay detrás, ¿no? No es solamente comprar una piecita, sino asegurarte que no te falte ninguna pieza, que la mayoría se traen de afuera. Asegurarte que va...
O sea, tus piezas son de afuera y de Paruro, en general.
En realidad, poco a poco estoy tratando de comprar todo de afuera. Porque, bueno, de Paruro es casi lo mismo, solamente que es una soncera ir hasta Paruro. O sea,
¿más fácil es comprar en el extranjero?
En cierta forma, ¿no? Si voy a comprar cosas, que vengan juntas, ¿no? Que venga todo el paquete, ¿no? Algunas cosas sí las compro en Perú, como el cable, el... ¿Qué más? No me acuerdo. Algunas resistencias también las compraba ahí, ya no las compro ahí tampoco.
Quizás se trate por una cuestión costo-beneficio, ¿no?
Es que alucina que a veces es más fácil importarlo, esperar a que venga un mes, a que ir a Paruro un día y que te tome todo el día ir, comprar todas las piezas que vas a comprar, regresar. Es más fácil hacer el clic, que también demora, ¿no? Buscar, pensar cuánto falta, hacer tu lista, son un montón de piezas, ¿no? Y encima, pucha, los impuestos, ¿no? Los impuestos de importación no son tan baratos, ¿no? A veces la gente que va a hacer un solo pedal probablemente pueda conseguirse la caja a alguien que puedan venderla por acá en Lima. Hay gente que vende cajas. Irse a Paruro y comprar todas las piecitas y armarlo con, o sea, a su manera, cosa que cuesta, o sea, se toma tiempo hacer taladrar una caja, ¿no?
¿Y parece... cómo es el mercado aquí? ¿Hay más gente como tú que realiza pedales?
Sí, hay gente, hay foros de pedales. Hay tres, bueno, uno dedicado a gente que hace como afición, y otros dos dedicados a pedales de todo tipo, ¿no?
Y dime, ¿hay gente que está enseñando a eso?
Creo que sí.
Que ya enseña a modificar, a crear pedales.
Creo que sí. No estoy seguro. La verdad es que creo que no.
¿A ti te han pedido eso?
No. No me acuerdo. Creo que no me pidieron, pero... Escucha, no tenía tiempo. Nunca hay tiempo para eso.
¿Te ocupa toda la semana el tema de los pedales, Wilson?
Sí. Básicamente sí.
¿Y cómo vas con la guitarra? Porque tú me contabas hace un momento que antes de estar haciendo pedales Moyo, estabas...
Ah, en mis tiempos libres siempre toco guitarra. O sea, me junto con amigos, ¿no? Pero... Y ya no estudio tanto como antes la guitarra, pero ahí está, siempre toco.
Como ya integra a la parte del ensamblaje tu papá y tu hermana, esto ya se ha convertido en una industria familiar.
Sí, podría decirse que sí.
¿Te resulta provechoso? ¿O cuáles son los impases que de repente observas tú como empresario? Porque esto ya es una empresa, ¿no? Uh-huh. Ya hay una marca de por sí, ya hay una responsabilidad fiscal, por ejemplo, ¿no? Ya estamos hablando de impuestos, ¿no? Entonces, bajo esa experiencia, tú como empresario, ¿sientes que el escenario empresarial es una cosa sencilla, es demasiado tediosa? ¿Qué cosa se necesita para poder emerger como empresario? O sea, aparte de la voluntad.
Pucha, no sé cómo responder eso, porque, o sea, no lo veo tanto como... Es verdad que es una empresa, pero no me he puesto a racionalizar eso, ¿no? Como Sí, de hecho es lo que lo único que veo es que es bien difícil. Es bien jodido. O sea, sobre todo tratar de hacer todo bien, ¿sabes? Porque mientras menos responsabilidades de pagar impuestos, qué sé yo, tengas, es más fácil, entre claro. comillas. Pues también. La idea es que siendo formal se puede crecer mucho más, ¿no?
¿Qué pedales son los que tienes?
Hay varios tipos. Ahí tengo una lista en el que siempre entrego por los mensajes. Pero bueno, para empezar hay chorus, hay modulaciones, ¿no? Dos tipos de modulaciones, el chorus, el phaser, dos tipos de overdrive, una distorsión, delays, un delay. ¿Qué más? El jazzifier, que es un filtro para sonar como guitarra de jazz, para que suene como guitarra de jazz, o redondear más el sonido, ¿no? ¿Qué más? El envelope filter.
¿Qué fue el primero que hiciste?
Sí, uno de los primeros. Trémolo, algunos pedales dobles, el dual dirt, que es dos overdrives, una distorsión, o... que se puede escoger entre un overdrive y una distorsión. Y ¿qué más? A ver. El booster, el rocket booster, buffer, ¿qué más?
Que ya son bastante.
No me acuerdo, siguiendo tu pedo, ¿no?
¿Te vas a acordar?
Me acuerdo. A ver, los pedales triples también, ¿no? Que son,
¿Qué es un pedal triple? ¿Tres botones?
Sí, tiene tres pedales tres efectos en una sola caja con tres foot switches que... Bueno, se me ocurrió porque pues, es bien funcional para transportar, ¿no? Para acoplarlo a un pedalboard o simplemente sacar y llevar una sola caja de pedales sin estar llevando un maletín grandazo, ¿no? Y suenan paja. Suenan bien paja.
Tú, aparte de tener pedales y aparte de pintarlos, también les has puesto un nombre a cada uno.
Sí, cada uno tiene...
¿Qué nombres tienen los pedales que recuerdas ahora?
Bueno, acá tenemos uno que es el abisal. Abisal significa profundidades marinas, ¿no? Claro, bueno, acá hay Implosiones, que es el que pintó este pedal. Le puso un pescadito en la orilla del mar. Algo muy irónico, cuando sabiendo que se llama abisal. Y bueno, es un chorus, suena bien paja, es analógico. Tiene varias opciones. Con respecto al original, está basado en un CD2 de voz, el vintage, descontinuado.
¿Y podríamos escucharlo?
Si quieres, lo probamos ahora.
¿Sí? Claro, por supuesto, no estaría mal la idea.
Entonces, vamos a hacer una prueba. Y podemos escuchar un poco de cómo suena un pedal chorus, ¿cómo se llama? Abisal. De Full Moyo.
Ya volvemos. Bueno, creo que no solamente yo, sino que todos nuestros oyentes van a poder escuchar un poco un sonido limpio de guitarra, sin distorsión alguna.
Bueno, a la vez que se escucha limpio, también se escucha muy bien, porque Emerson es un buen guitarrista, como te das cuenta.
Thank you.
observen cómo va, tomen nota de cómo va distorsionándose el sonido.
Parece que se hubiera rayado un cassette de Mario Bros.
Excelente, excelente. Aplausos, por favor, aplausos. Pero aplausos, después ZD, por favor.
Estoy con la chela en la mano. ZD
está con la chela. Siempre tiene algo que beber este señor.
¿Y tú también?
No, a mí se me acabó hace rato. Esa ha sido una muestra de la caja de efectos llamada...
Abisal.
Abisal. Yeah. ¿En qué contexto creaste Abisal?
¿A qué te refieres?
Es una caja que tú construiste. El sonido. ¿Cómo
es un chorus? Está basado en el chorus vintage C2 de voz.
¿Qué es un chorus?
Chorus es un pedal de modulación que mezcla la señal limpia con una señal retardada unos milisegundos. Y modulada, o sea que varía en pitch, varía como un vibrato.
Porque un momento estabas tocando limpio y un momento sonó. Yo le decía a Cerbero, suena como si fuera un cassette de Mario Bros. Rayado.
Claro. O sea, no, es que este chorus tiene mucha más profundidad, por eso suena en ciertas posiciones, suena bien disonante, ¿no? O sea, genera otras notas que no son ni terceras, ni quintas, ni cuartas, ¿no?
¿Y has escuchado a los guitarristas que te compran esos pedales en sus discos, en sus grabaciones?
No, hasta ahora no. Escucha, ¿alguno conocido? Todavía no. Aunque lo usan varios artistas conocidos también. Pero no.
¿No han grabado todavía?
Creo que todavía no. No han llegado al punto de grabar.
¿Y tú has grabado?
No, son nuevos, ¿no? Son nuevos. Ahorita grabo. Yo no he grabado.
Justo ahorita estábamos escuchando una de las canciones populares de los Mojarras, uno de los grupos de rock que fusiona la chicha, y que me imagino que usa bastante estas cajas distorsionadoras, ¿no? Y justo está tocando un tema, y ustedes habrán dado cuenta, mis estimadas oyentes, el cambio de tono musical que hemos tenido. O sea, hemos empezado el programa con un tono musical bastante suave, pausado, un tanto de antaño, por decirlo así, sí. Y esto se debe, bueno, para que se pueda comprender un poco el contexto musical, estamos a escasos días de la celebración de un año más de la fundación de Lima. Una celebración para muchos que quizás pase desapercibido, porque las personas ya muy poco suelen ir al centro de Lima, y si van, se trata solo
para ir a Paruro,
hacer compras como Nelson, por ejemplo.
O ir a chambear como tú.
O para ir a trabajar como yo, ¿no? Y como muchas otras personas más que van a trabajar, pero muy pocos van a deleitarse de lo mucho que tiene por ofrecer la ciudad, pero lo poco que se muestra y se rescata.
Bueno, van hartos turistas.
Bueno, sí, obviamente van muchos turistas. Hay muchas agencias que llevan a los turistas, pero los llevan a la Plaza Mayor, ¿no? Los llevan a visitar la catedral, la pileta de la plaza,
que son los más conocidos,
la arquería que está alrededor, y lo que antes era la Casa del Oidor, o bueno, que sigue siendo la Casa del Oidor, pero que ahora también alberga una serie de negocios nuevos que le dan un poco más de fluidez económico a la zona.
Merson, ¿tú has conocido esos lugares de Centro Lima? No conoces mucho Centro Lima.
Sí, pero no.
¿Qué conoces de Centro Lima, aparte de la vida nocturna, Merson?
¿A qué te refieres? ¿Por qué? ¿Qué te preguntas?
Pero sé que Cerberus es también guía turístico y él conoce bastante de las zonas turísticas conocidas e importantes de Lima, ¿no? Por eso era mi pregunta.
Ah, ya. Ocho, ¿no? El centro, pucha, me pierdo siempre. O sea, hay un montón de calles, ¿no? Antes me perdía más, me lo chivolo, pero poco a poco, pues, ¿no?
¿Por dónde vives?
¿Ah?
¿Por dónde vives?
En Surco. Lo que pasa es que siempre el lugar a donde iba siempre, que ahora sigo, pues, ¿no? Igual siempre no iba mucho tampoco. Pucha, lo mucho he ido a Paruro un montón de veces. De ahí
a la cuadra 11, cuadra 12. Cerca del edificio.
Es que Paruro es el referente para todo lo que es electrónica.
Depende de la cuadra.
En realidad sí.
Sí, depende de la cuadra. Tú quieres ir a Paruro a comprar, no sé,
Chifa
y tienes que ir a la altura de la cuadra 4, cuadra 5, ¿no? Quieres comprar repuestos para licuadora, para tu extractor, esas cosas, tu procesador de alimento, la cuadra 8 o la cuadra 9, ¿no? Aparatos de sonido, ya la cuadra 10, electrónica cuadra 11, cachineo de aparatos eléctricos, la cuadra 12, ¿no? Leticia. Uh-huh. ¿No? Esas cosas son bastante peculiares de esa calle, ¿no? Y las horas también dependen mucho para poder encontrar cosas. Tú no puedes encontrar cosas antes de las 9 o 10. Generalmente esos negocios a partir de las 10, 11 de la mañana ya tienen todo por ofrecer, ¿no? ¿Quieres un control remoto para tu televisor y quieres original? Hay una tienda por ahí que te vende original, ¿no? ¿O quieres alguna copia? Te compras una copia. ¿Quieres antenas? Tienes ahí una tienda donde te venden antenas de la más barata a la más compleja, que no quiere decir que te resuelva tu vida, solamente ayuda al momento y cosas así, ¿no? Herramientas, cosas así. Muy peculiares esa calle.
He tenido la suerte de siempre parar por el centro de Lima porque vivía en el Rímac. Estaba tres cuadras del Puente Trujillo. Es siempre todo lo que he hecho, a comprar cualquier cosa, ha sido siempre en el centro de Lima. Visitarte a ti, Cerbero, así en el centro de Lima, ¿no?
Pero por supuesto.
Ir a jugar Play, ir a jugar Counter, estudiar en la academia, comprar mi mesa redonda, arreglar mis cables, comprar los cables para el podcast, me falta uno. Todo lo he hecho por el centro de Lima.
Cuando empezamos año nuevo.
Lo único que sí me quejo es el tráfico que hay en el centro de Lima.
Las manifestaciones siempre...
Ha tenido sus épocas también de tráfico espantoso en los 90. Abancay era una porquería.
Era
antes era peor.
Era peor.
Era como que ahí te quedabas horas, pues, ¿no? En un paradero.
Te podía pasar cualquier cosa en Abancay. Abancay era una calle temida porque Abancay estaba infestada de ambulantes, los triciclos.
¿Eso fue en los 90 o ya en los 80?
En todos los 90. Llega Alberto Andrade y empieza el cambio a la cara de Lima.
El mercado central lo limpió, ¿no?
Claro.
Parece imposible limpiar eso.
Desalojó a todos los comerciantes ambulantes que se encontraron instalados en el perímetro del mercado central. O sea, tú querías comprar zapatos o querías comprar ropa, que ibas a Girón Ayacucho, justo antes de la puerta del mercado central, ahí estaban todos esos comerciantes. En campaña escolar era donde ahí todo se convertía en venta de uniformes, zapatos de colegio, buzos. Hacia la siguiente calle, que se refirió a Mucayali, estaban los verduleros, ¿no? Estaban los abarroteros.
Pero, ¿qué es esto del damero de Pizarro? ¿Qué te escuchas esa frase?
Ah, el damero de Pizarro. Muy buena pregunta.
¿Es buena?
Sí, es muy buena la pregunta. Cuando hablamos de damero, que vamos a utilizar como referente el tablero de ajedrez. ¿Ya? El tablero de ajedrez es este... es un damero, por ejemplo. Ahí es donde juegas damas. Esa tabla blanco, este, que va salteándose de colores, este, es la base para que el fundador de Lima, Francisco Pizarro, forme el plano de Lima, forme el damero. ¿Cómo? Haciendo manzanas, ¿no? Distribuyendo manzanas para las viviendas. Se supone que las manzanas, cada manzana ocupaba entre 2 o 4 viviendas. O sea, en cada manzana que vemos en el centro de Lima, o sea, si nosotros nos vamos a la manzana donde está la catedral, en esa zona donde está la catedral, lo divides en 4 esa manzana y ahí están esos 4 espacios. Y lo mismo ocurre con las cuadras siguientes. Por eso es que si tú te vas por la calle Junín y ves las casonas antiguas, estas casonas ocupan toda una esquina, y es porque cuando se dividen las manzanas, se dividen especialmente para 4 viviendas, ¿no? Cuando mucho, no había más vecinos. Entonces el damero tiene que ver con eso, tiene que ver con esa configuración. Aparte, el centro de la ciudad no es exactamente la plaza, pero es un referente geográfico que crea Pizarro. En el cartográficamente hablando, o sea, viendo mapas, el punto cero de la ciudad vendría a ser la pileta. Cuando ustedes tengan la ocasión de visitar la Plaza Mayor de Lima y observen la pileta, en la pileta hay unos platos, ¿no?, por donde sale el agua, hay ciertos niveles. Hay uno en particular que tiene como una especie de orejita, ¿no? Es una orejita que sale. Son 4 orejitas que vas a ver en el platito. Y si te das cuenta, esas 4 orejitas van a señalar puntos cardinales. Es un referente para señalar los puntos cardinales. Una de las orejitas señala hacia donde está el Cerro San Cristóbal, porque esa zona es parece hacia el este.
Sabía,
claro, esa parece hacia el este. Otra de las orejitas apunta como yéndose hacia el malecón Chabucagana, la Alameda Chabucagana. Esa zona, esa dirección es hacia el norte. Hay otra orejita que señala justo a la altura de donde está al Palacio Municipal. Esa orientación es oeste, por ejemplo, y así. Es una manera de ubicarse. El plato tiene ese elemento. Aparte, tiene 3 elementos que se encuentran en la base de ese pileto. Son 3 blasones y escudos. Uno de los escudos es el escudo de armas de Lima, tienes el escudo de armas de la Corona Española, y el escudo de la familia del Conde de Superuna.
Es una de las calles principales,
claro.
Altas Armas.
Y el escudo del escudo familiar del Conde de Superuna se encuentra ahí porque es uno de los personajes más importantes de la historia de Lima, porque después de uno de los más fatídicos terremotos que sufrió Lima durante el periodo virreinal, fue este virrey el que logró la reconstrucción de la ciudad, y a él se debe muchos trabajos. Ustedes saben que la ocupación virreinal tiene desde fines del siglo XVI, claro, no, 1532, claro, 1532 que se fundó la ciudad, 1533, si no me equivoco. Y desde esos años hasta 1820-21, que viene la corriente libertadora, en todos esos años las viviendas se fueron construyendo, y por ensayo y error algunas fueron cayendo y otras resistieron el tiempo. O sea, no tenemos viviendas del siglo XVI. Esas colapsaron con los terremotos. y por el tipo de construcción. Cuando los españoles llegan, ellos llegan con su tecnología constructiva y empiezan a construir viviendas hechas de madera, ¿no? Ladrillos. Venían los movimientos sísmicos que ya conocían nuestros ancestros, ¿no? Los prehispánicos. Ellos tenían otro tipo de construcción. Entonces, cuando venían los movimientos sísmicos que ellos ya conocían, estas viviendas de los españoles caían, se desplomaban rápidamente. Entonces ellos investigaron cuál es el material constructivo que había aquí en Lima. Entonces se dieron cuenta que se utilizaba el carrizo, el barro, ¿no? Y se armaba, por eso es que ahora conoces las casas de quincha, que son las casas más antiguas que encuentras en Lima. Incluso hubo un periodo presidencial, no recuerdo exactamente la fecha, en la que se decretó que las viviendas debían de construirse de quincha y adobe. Entonces, el material constructivo predilecto de acá de la zona era adobe, barro. Y ese material es muy resistente, por eso es que hoy en día podemos ver huacas que se mantienen en pie a pesar del devenir de los tiempos, se mantienen en pie. Obviamente algunas partes han sido depredadas por el crecimiento urbano, dañadas por atentados, ¿no? La gente que desconoce o que quiere ignorar la importancia de estos recintos ceremoniales prehispánicos. Pero ya, todo eso es parte de la historia de Lima. Acá en el centro de Lima, la huaca más cercana que puedes conocer se encuentra en La Victoria, a la altura de Santa Catalina. Hay una huaca ahí que justo tiene ese nombre, Santa Catalina. Otra más cercana podría ser de repente la huaca Mateo Salado, que está en la Plaza de la Bandera, ¿no? En los límites de Lima Cercado con... ¿Qué otro distrito es? Si no me equivoco. Pueblo Libre. Sí, ¿no? Pueblo Libre. Otra huaca por ahí cerca. La verdad es que hay bastantes. Hubo un periodo en el que se delimitaron los límites de las huacas, se cercaron las huacas, pero no se hizo nada más. Hubieron muchas que estuvieron cerradas, algunas sirvieron de basurero y se perdieron, otras fueron conservadas y trabajadas, como la huaca Puyana, que es un ejemplo en Miraflores de cómo conservar y difundir la cultura a través de un recinto prehispánico.
Severo, debe ser bien agradable salir contigo por el centro de Lima a conocer el centro de Lima.
Ah, claro, podríamos hacer algún recorrido si ustedes gustan el día que tengan un tiempo libre. Podemos caminar por Paruro.
Acompáñalo
a buscar las tiendas tradicionales.
Tiendas tradicionales de pedales.
Las tiendas tradicionales de pedales, ¿no? Y bajamos por ahí a comer alguna comida china o marisquera, por ejemplo, porque en las primeras cuadras de Paruro se encuentra un guarique de comida marina que es la Buena Muerte. Está en la cuadra 2 del Girón Paruro. Ese es un buen referente de comida marina en Barrios Altos. Y Barrios Altos también tiene varios sitios que visitar, tiene bastantes lugares muy llamativos, atractivos, potenciales para hacer turismo. La Quinta Jeren, por ejemplo, es una casona del periodo republicano, muy rica en historia, muy vinculada con un tema bastante morboso que es este tema de lo paranormal y de la gente que pena por ahí, ¿no? Pero ya esos son otros temas que lo podemos conversar en otro podcast. ¿Qué opinas al respecto, ZB? Merson. Impactado con lo que...
Anonadado.
¿Sabían, por ejemplo, que el búnker, que es un edificio que se encuentra en el Jirón Junín con Cantagallo, era una de las primeras edificaciones multifamiliares que se construyeron en toda Sudamérica?
¿Vale?
Sí, y tiene ese nombre porque tiene la apariencia de la prueba de un barco, del buque, una construcción multifamiliar que debería de ser rescatado, pero ustedes saben que acá la cultura para cierto sector no es muy llamativo y el centro de Lima se está llenando más de almacenes.
No vende,
exacto, no vende la cultura. El, es una pena porque cada vez que una casona en el centro de Lima fallece o simplemente desaparece, por decirlo así, dramáticamente, aparece un almacén, una cochera o una nueva tienda. Entonces, esa es la tendencia que está ganando el terreno en Barrios Altos y en algunas zonas del mismo centro de Lima.
En el RIMAC hay. Como en el caso de 2 de mayo, bueno, no sé desde cuándo, pero al menos de que yo soy chivolo, conozco la Plaza 2 de mayo porque venden instrumentos musicales, guitarras, ¿no?
Claro. Y el distrito que menos conozco es el RIMAC, por ejemplo.
Mejor, porque hay muchos problemas.
Cerquita del centro.
Mejor, es bonito, pero solo para el que ha nacido ahí como yo y ha vivido ahí. Es un poquito peligroso. Pero algo que recuerdo, de justo hablando del tema de pedales hoy día, como el caso de Full Moyo, es que yo recuerdo hace años, ahora sí, más o menos el 2005, más o menos, que mis viejos se fueron del país y yo le decía a mi mamá, lo único que quiero que me traiga Estados Unidos, me acuerdo, es un pedal, y era el RP80 de Digitech, que es un multiefecto, y me lo trajo mi vieja, realmente me trajo ese pedal, y decía que chévere, no había en Lima nada parecido, todo era una marca
Zoom,
exacto, Merson se acuerda, Zoom, era una marca de un multiefecto, que son unos como pedales, pero de plástico, con dos botones, y vienen todo digital, vienen como 80.000 sonidos. A diferencia de los pedales, como lo que hablaba Merso hoy día, que es un solo efecto por pedal, ¿no? Y lo modula. Con el tiempo lo usé bastante tiempo. Lo usé hasta con la banda Los Flanders, con la que tocaba contigo, Cerberus. Usaba bastante mi Digitech.
¿Qué estás hablando?
Sabes lo que hablo. Y algún día contaremos quiénes son los Flanders a través del podcast. Y yo usaba ese pedal Digitech, pero se me malogró. Entonces dije, ¿ahora qué hago? ¿Quién arregla pedales en Lima? Entonces fui a 2 de mayo, me acuerdo, al centro de Lima, y buscando, encontré un pata, no recuerdo el nombre del señor, de verdad, era un señor, no, tenía 30, 40 años, un señor, y en una tienda me dijo, yo arreglo pedales, y realmente arregló el switch de mi pedal, uno de los botones, porque eran de plástico, es un poco más complicado cuando es algo de plástico, ¿no? Lo arregló, y mientras arreglaba yo le pregunté, ¿y cómo sabes eso? Y me contó una historia, Merson, y me dice, lo que pasa es que en los años 80, habíamos personas en Lima que nos gustaba la electrónica, y encontramos esto del, no sé si moda, hobby, de arreglar pedales, ¿no? Y le pregunté, ¿cuánto sería? Y me habrá dicho, pues, 7, 10 personas en todo Lima. Más o menos, casi comenzando en los 90s, acabando en los 80s. Y no había internet, me decía él. Y todos se juntaban, Merson, y se compartían entre ellos ¿qué sería? La plantilla, no sé cómo llamarlo.
Los diagramas,
exacto, de cómo crear pedales. Y yo le dije que usted, le dije al señor, yo era más chivolo, y le dije, señor, usted hace pedales. Yo hago clones, me dijo el señor. Hago clones y yo te puedo hacer un clon del pedal que tú quieras. Busca tú el nombre y yo te hago el clon de eso. Y te sale más barato. ¿Y cuándo me puede salir? A 80, 100 soles de un pedal que en ese tiempo era más caro, ¿no? O sea, un pedal, Cerberus, te puede costar 200, 300, 400, 500, ¿no? De acuerdo a la marca, ¿no? Y él me decía, yo lo puedo hacer por 100 soles, 50 soles, más o menos. Y él me decía, y tú te buscas la caja y lo pones, ¿no? Nunca más volvió el señor. Nunca más lo volvió a ver.
Porque te espantaste.
Pero ahí me quedó una idea en la cabeza, ¿no? De que había algo más, ¿no? Normalmente Cerberus es que cuando uno es más joven y toca guitarra, tiene eso que llaman multiefectos, que son pedales con bastantes sonidos. Chorus, delay, distorsión, va para arriba, va para abajo, suena guau, suena wii, suena wow, suena de todo.
Guau, miau.
Sí, en serio, cada marca tiene unos multiefectos. Pero algo que capaz Merso me puede ayudar es que ahí entendí de que había otro tipo de pedales que se llaman los pedales análogos, ¿no?
Analógicos.
Entonces existe también así dentro del mundo de los pedales un tema que es pedales digitales y pedales analógicos, ¿qué diferencia hay entre esos dos, Merson?
Bueno, la diferencia es que para los analógicos pasa por una... Perdón.
El domingo está haciendo efecto.
Bueno, por definición, analógico quiere decir, viene de análogo, ¿no? Que es símil, que es un espejo. El sonido pasa por varias piezas y especialmente por unos, digamos, transistores. Los transistores son unos amplificadores o en la mayoría de los casos cumplen la función de amplificar el sonido. O a veces para hacer oscilador, qué sé yo. Pero a la hora de pasar por el transistor, la señal que llega a pasar después del transistor no es la misma que entró, ¿no? O sea, no es la misma que sale de tu guitarra, no es la misma no son los mismos electrones que salieron de tu guitarra. Entonces como no es la misma señal, sino es un espejo de la señal, es una réplica de la señal, entonces se le dice analógico porque funciona de esa forma, ¿no? Entra la señal y sale una señal similar. Para eso la señal nunca se transforma digitalmente como en los pedales digitales, que sí pasa, por los que sí pasa eso, ¿no? El pedal digital procesa la señal, la analógica la convierte en digital, o sea, puro ceros y unos, una representación de ceros y unos en audio, y a partir de esa representación las modifica con un lenguaje de programación, ¿no?
Pero
y luego de eso se pasa de nuevo a señal analógica, o sea que de lo digital sale la señal para que pueda ir al amplificador, ¿no?
Wow.
Pero se nota la diferencia cuando suena ya en el disco.
En realidad depende mucho
esa bronca en internet entre analógico y digital.
Ya, tú estás comentando que hay una disputa,
sí.
Hay un debate abierto en el mundo de en la subcultura del
pedal.
Del pedal.
Sí, en realidad cuando tuve ese pedal que te comentaba, el Digitec, yo pensé que eso era todo el mundo, ahí estaba todo, y de ahí empecé a ver que era un universo increíble de historia que tiene el pedal. Bueno, no en el Perú, sino en el mundo, ¿no? Conversando con esta persona, este señor que me ayudó a reparar mi pedalera, y entendí que sí, pues hay foros, hay temas en internet sobre qué es mejor, analógico o digital.
Pero bueno, ya en primer lugar, no hay por qué tenerle miedo a lo digital. Y hay que saber apreciar lo analógico. Porque uno dice ya, bueno, hay muchos
efectos. Merson.
Es que es la verdad en realidad. O sea, hay muchos efectos digitales que llegan a reemplazar. O sea, suenan bien. Se pueden usar y todo. Sobre todo en modulaciones, ¿eh? Ya los escuchas y te sirven, ya grabas, suenas, haces tus efectos, usas tus efectos y bacán. Pero un día vas y escuchas el analógico y te enamoras del analógico porque tiene un sonido bien vivo, ¿me entiendes? Bien bien profundo, bien rico, bien, tiene al menos en cuestión de delays, distorsiones, fuzz. Escucha, el fuzz tiene bastante textura, ¿no? Los delays analógicos suenan bien paja. Parece, tú tocas una repetición y parece que una maquinaria enorme estuviera funcionando para que suene eso. En cambio el digital suena bien, bien plástico, bien limitado. O sea, es el efecto y todo, ¿no?
Pero escucha, es también un tema de guitarrista.
Pero sirve. Pero
el guitarrista sí tiene ese oído.
El tema es que sirve. O sea, lo usas y si lo usas artísticamente ya no va a importar si tiene toda esa textura que tiene el analógico, ¿me entiendes? O sea, el artista eres tú, no es el pedal, pues, por último, ¿no?
¿Y cuál es la tendencia ahorita de los pedales? ¿Hacia lo digital?
No, sí, en cierta forma sí, porque han salido varios efectos digitales que logran muy buen sonido y logran de cierta forma
emular a los analógicos y los de Beat.
Se parece el sonido, realmente.
Pero es muy limitado y bien, es bien caro, ¿no? Para eso sí son carísimos esos aparatos, esos racks digitales. Hay otros que son chicos, como por ejemplo los Zoom. Antes tenían la fama de ser los peores pedales de la tierra, ¿no? Que
solamente todo el mundo tenía un Zoom hace 15 años.
O sea, le servía, funcionaba, te divertías y todo. Pero ahora han mejorado pues, su sonido, ¿no?
¿Existe Zoom todavía de esa marca?
Sí, sí, todavía sí. Han mejorado bastante. Pero igual, o sea, un pedal analógico es como la cosa del the real thing, ¿no? De la huevada en serio.
Yo recuerdo un pata que tenía su sala de ensayo. Uh-huh. Y a la vez que tenía pedales para guitarra, me mostró algo que yo tampoco conocía, ¿no? Que eran pedales para voz. Y eran parecidos, ¿no? Eran parecidos los pedales, un poquito más grandes. Y ya no modulaban pues la guitarra, modulaban la voz del cantante. Y tenía en serie, ¿eh? Tenía realmente una pedalera grande con 5 pedales en serie. Que no, a diferencia mía, no los conseguía pues por mi mamá o no iba al centro de Lima, sino esos pedales son más caletas, ¿no? Son más desconocidos. Los conseguí en el extranjero, ¿no? Comprando en internet.
Claro, acá casi no llegaban pedales de voz. Hasta ahora llegan poquísimos, ¿no?
Es bien raro encontrar un pedal de voz, hay pocos, pero hay de mar que son bastante caros. O sea, un pedal Cerberus te puede costar 1000 soles, 1200 soles de voz. O sea, para que los cantantes, cuando salgan al escenario, su voz aparezca modulada, ¿no?
Ah, caray.
Pero ¿se puede crear eso? ¿También puedes hacerlo, Marcos?
Sí, o sea, el tema, la diferencia básica entre un pedal de guitarra y un pedal de voz es a qué tipo de señal está orientado, ¿no? Porque la señal del micrófono es distinta a la señal de las pastillas de la guitarra. Aparte que son diferentes volúmenes, es diferente impedancia, y cada pedal, si es para voz, está diseñado para que lo uses con micrófono, para algún tipo de señal, y si es para guitarra, está diseñado para la señal de la guitarra. Y otra cosa puede ser las frecuencias, depende del rango vocal del pata que cante, ¿no? Pero de ahí es casi virtualmente lo mismo.
Oye, ¿habrán experiencias de gente que haga música criolla limeña con efectos?
No sé, pero siempre tenemos que tener la mente abierta y pensar de que todo es posible. Porque si no tuviéramos esa idea, no tendríamos nada de lo que nos rodea, ¿no?
Hoy día he tratado de poner algunas cosas relacionadas a Lima. Como muy bien lo explicó Cerberus, pues este es el mes de Lima, pues, ¿no?
Sí.
Universidad de Lima.
Y me arrepiento mucho. No, mentira.
Pero fue fundada en 1535, ¿no?
Sí.
Gracias por corregirme. Sí, sí. Y estaba tratando de investigar qué poner, ¿no? En el podcast. Qué música poner. Porque Merson me dijo algo previamente en la entrevista, ¿no? Trata de que no se relacione mucho a la música. Yo dije,
eso no se menciona.
Pero se menciona.
Qué indiscreto.
Yo creo que debe mencionar.
No,
yo creo que sí.
Las normas del podcast es que no, cuando uno es indiscreto,
no hay norma.
Se retira del podcast, así que
muéstrame una norma.
Ah, la que tenemos en Facebook, de contacto.
No hay norma.
Nuestra amiga Norma.
No te engañes.
Un saludo para todas las chicas que se llamen Norma, las señoras que se llamen Norma en su casa. Acá no tenemos normas.
Y cuando buscaba información sobre el vals peruano, que es lo más conocido de o lo que llaman la música criolla, vals, festejo, siempre el referente es Felipe Pinglo. Felipe Pinglo es el autor más conocido de valses peruanos, limeños.
Completo, señor. Felipe Pinglo Alba. Alba. Por favor. No se come el apellido materno. No es huérfano.
Discúlpame.
No era huérfano el señor. Pero sí, es un referente de música que yo oía.
Cero.
Y bien, inmerso en nuestra cultura criolla.
Y Felipe Pinglo, pues, no es que él crea el vals ya existía.
Ya.
Pero el vals lo tomaban con otro tipo de letras, ¿no? Letras más alegronas.
Ya.
Letras no tan maduras, ¿no? Y Felipe Pinglo hace algo distinto a lo que hacían los músicos anteriores a él, o los autores, ¿no? Era tocar temas sociales, temas propios de Lima, ¿no? Que él veía en sus calles, ¿no? En Barrios Altos, en el Rímac, ¿no? y hace algo más para la música, ¿no? Y toma influencias, ¿no? Y te comentaba Cerberus hace poco que una de las influencias que toma para el vals, ya el vals que conocemos hoy en día, ¿no?, es a través del foxtrot. No sé si habían escuchado de ello.
No.
El foxtrot es un tipo de música. No sé si han visto algunas películas de Chaplin o de cine mudo. Y se ve una escena en cine mudo. De ahí, un momento se corta y se ven unas letras, ¿no?, que te indican lo que está pasando. Y se escucha una cancioncita siempre. Escúchala, mira, graciosa es. Ese es el foxtrot. Es una canción tan, 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 tan. Y si no se han dado cuenta, se ha escuchado en esta. En el podcast, detrás de lo que conversaba Merson sobre su proyecto Full Moyo. Y el foxtrot es, pues, música gringa, es música de Estados Unidos. Y Felipe Pinkler lo escuchaba. Hasta tiene foxtrot, cantado por Jesús Vázquez. Y el foxtrot es una de las. ¿Cómo decir? Uno de los ingredientes que tiene el criollismo actual, ¿no? Y a veces mucha gente piensa que el criollismo es algo puro, ¿no? Y eso es falso totalmente, ¿no? El criollismo es la mezcla entre lo español y lo peruano, pero también la música criolla tiene la mezcla de lo norteamericano, ¿no? A través del foxtrot, ¿no?
Si hay algo que se tiene que tener en cuenta siempre es que la cultura viva está en constante cambio. Siempre se adapta, siempre tiene alteraciones, modificaciones. Porque una vez que eso se estanca, eso quiere decir que ya dejó de vivir. Estas prácticas, ¿no?, como la música, las tradiciones, son elementos vivos. No podemos nosotros pensar que en el tiempo se quedan en el plano y nunca se modifican. Por ejemplo, los danzantes de tijera tienen una vestimenta muy peculiar. Pero esa vestimenta, con el pasar del tiempo, se han ido modificando. Los huacones de mito también han ido modificando su vestimenta. Entonces, por ejemplo, ellos utilizaban los huacones para ordenar las ideas. Los huacones utilizaban sus máscaras de madera talladas a mano, ¿no? Y eran unas máscaras bastante toscas, bien burdas, ¿no? Y en la vestimenta, además del yute, utilizaban una frazada, obviamente confeccionada por la familia, porque ustedes recordarán de que en nuestro país, en muchos departamentos, estaba la tradición de que la abuela, la mamá, tejían, ¿no?, confeccionaban sus colchas, todo lo que sea de lana. Entonces, estas frazadas también eran confeccionadas por la familia. Pero ¿qué ha pasado? Ahora tú ves un huacón de mito y la máscara ya es un trabajo más pulido, tiene un mejor acabado, ¿no? La frazada ya no es una frazada peculiar, casi todos tienen la misma frazada porque utilizan estas frazadas de tigre. Esa frazada que sacas en invierno.
Claro, es bien conocida.
Ya, la frazadita con tu tigre, ya, eso. Todos tienen su frazada.
Por cierto, ¿alguien sabe la historia de esas frazadas? Yo no lo sé, o sea, pregunto.
No lo recuerdo en realidad, pero debe ser un antecedente.
¿Por qué todos tienen su frazada de tigre? ¿No?
Claro, es que fue. Si todos lo hemos tenido, es por dos razones: era por una cuestión de moda o era por una cuestión económica. No puedo dar otra explicación.
¿Son peruanas o son de China?
Son peruanas. Las originales son peruanas. Son bien gruesas. Incluso me parece que reemplazaron las frazadas que se utilizan en el ejército. En el ejército habían unas frazadas que eran grises, que tenían sus banderitas chiquitas, roja, blanco, roja. Así, en tiras.
Claro, sí he visto frazadas con la bandera de Perú.
Ya, bien. Esas frazaditas han sido reemplazadas por la frazada de tigre. O sea, puede ser por una cuestión de costo, ¿no? Puede ser algo muy barato como para poder comprarlo y tenerlo ahí. Aparte, la fibra de plástico de la que está hecho, porque ahora es sintético, es más fácil de producir, ¿no? Ahora acuérdate de que hay campañas eco-inteligentes que lo que buscan es recopilar botellas plásticas para confeccionar prendas polares.
Sí, sí, he visto, hay campañas para la gente de la provincia.
Claro, para el friaje, para esas cosas, ¿no? Que esperemos que en este año no nos estemos enterando, pues, de más cifras alarmantes de gente que muere por infecciones
broncorrespiratorias. ¿Qué va a pasar mientras alguien no haga algo?
Exacto. Entonces, volviendo al tema de los huacones que van cambiando su vestimenta, o los danzantes de tijera, que ahora tienen la peculiaridad de usar las zapatillas tigre. Mira, seguimos con los tigres. Sus zapatillas tigre.
¿Te gustan?
Esas zapatillas de lona, ¿no? Con goma blanca, ¿ya? Esas zapatillas, por ejemplo, ellos lo usan ahora. O sea, tú ves un danzante de tijera y
con zapatillas tigre.
Sí, fíjate, sí, fíjate bien la zapatilla que usa, ¿no? Y en el caso de algunos accesorios, ya no es yute lo que usa. Converse. ¿Ya? De repente ahora usa Converse, ya no usa tigre.
Más chévere.
Pero son elementos que van cambiando. Entonces no podemos pensar de que todo queda estático, todo queda ahí, ¿no? Y que no va a cambiar. Entonces, la celebración de Lima, que también es una celebración que ya no es propia de limeños, porque en Lima ya no hay limeños puros. Ya se lo hemos escuchado a Jurupe en nuestro cuarto programa. Ya no quedan limeños puros. Han venido muchos de nuestros compatriotas del interior del país o del oriente del país a hacer un futuro aquí, y han traído con ellos sus costumbres, sus tradiciones. Entonces, hablar de la fiesta de Lima ya no es solo hablar de una jarana. Ya no se puede decir que celebrar el aniversario de la fundación de Lima es escuchar exquisitamente una jarana criolla, ¿no? También tendríamos que variar géneros musicales, ¿no? Porque han venido nuestros paisanos con sus músicas, con sus comidas, con sus costumbres, sus danzas. Entonces ya Lima es multicultural. Así que una celebración de Lima, como tiene que ser, tendría que ser multicultural. No sé qué opinen ustedes. No sé qué opinas tú, Merson.
Coincido totalmente. No, estabas diciendo algo de... algo interesante también, que era que el arte está en movimiento. Sí, fui. O sea, en realidad cualquier cosa que ahorita se conoce como arte es objetivo de un cambio.
Es contestatario, o sea, es atrevido, es rebelde.
Bueno, eso sí, pues, algunos más que otros, ¿no? El rock, ¿no? En esencia, por definición, ¿no? Pero o sea, y todo tiene que cambiar, pues, es más paja, más divertido. El cambio.
Los pedales, Merson, tú los trabajas como artistas.
Ajá.
¿Con qué artistas trabajas?
Ahorita están 5 artistas. Seymour, que fue el primero. Luego entró Eric, que es el que pinta los cohetes, los Rocket Boosters. Luego el tercero. El Somato. Sí, el tercero fue Somato.
Porque eso es algo que notó en tus pedales, Merson, de que, como se dice, son artesanales, son hechos a mano. Cada pedal es distinto en su diseño.
Y sí, eso también es bien importante, ¿no? Pero...
claro, eso es lo importante de tu marca, de Full Moyo.
No es una producción masiva. Es cada dispositivo tiene una particularidad. A pesar de que puedan tener el mismo diseño de pintado y de dibujo, cada uno es distinto, porque se ha fabricado a mano. Así que, por favor, aquellos conocedores, aquellos valoradores del arte, si no tienen instrumentos musicales, que el pretexto sea quizás el diseño, y quizás con esto puedan iniciar una vocación musical. Entonces, están invitados a consumir los productos de Full Moyo, ¿no? Porque la verdad es que es un arte vivo. Vamos a colgar imágenes en el Facebook para que la gente no se quede con esta desazón de ver la imagen.
Faltaron dos artistas más que mencionar: Implosiones, que es el que pinta los chorus, y Pansy, que es el que pinta las distorsiones.
Pero para ellos es también la primera vez que pintan pedales.
Creo que sí, menos para Seymour, porque él ya había hecho algunos
pedales para otras personas.
Ajá, para venderlos.
¿Hay gente que está haciendo un proyecto similar al tuyo en Perú?
¿En Perú?
No. O sea, pedal y a la vez pintado a mano y a la vez...
No, en Perú no, pero mundialmente sí hay bastantes. Hay millones de...
Claro, tú eres el único.
¿Acá en Perú? Creo que sí.
No creo, porque yo normalmente he visto gente que clona pedales, que imita el pedal, que trata de parecerse al pedal de la marca, ¿no? Pero tú eres el que
bueno, más yo conozco y quizás sea atrevido a decirlo, pero debe ser el único que hace pedales propios. Pedales propios con su nombre y con su marca. Su nombre, su marca y su diseño con el público. Berson, ¿cómo uno puede contactarse contigo?
Bueno, me puede inscribir al fanpage de Facebook, de ahí siempre lo respondo.
¿Cómo lo buscamos?
Full Moyo.
Intento todos los días.
Full Moyo y ahí está.
A través de ese de Full Moyo de Facebook podemos comprar un pedal.
Sí, por ahí se pueden coordinar las visitas a mi casa para probar pedales, no sé.
¿Cómo uno puede escuchar el pedal sin?
Hay videos en YouTube.
¿Tienes algún... tu canal?
Sí.
¿Cuál es YouTube, el nombre del canal?
Igual Full Moyo.
Full Moyo.
En YouTube Full Moyo y ahí está.
Caramba.
O sea. Y en por el Instagram también. Se hacen preguntas. Lo que quieran. Ahí les puedo dar información sobre los posts.
Yo quisiera rescatar lo que en un inicio nos comentaste, Merson, que es esto de. Es esta faceta autodidacta que logras que logras tener.
Así empezó.
Claro. Entonces quiero aprovechar el canal para poder comentarles y hacerles recordar a aquellos que son papás, mamás o que son tutores y que están escuchando este podcast. Que el mundo no está perdido, señores, señoras. El internet no es una herramienta diabólica. Ustedes están siendo testigos de que la creatividad de Merson se ha convertido en todo un ejemplo a través de una modalidad autodidacta, ¿no? Su curiosidad lo llevó a consultar cosas puntuales en internet, encontró las herramientas y logró lo que ahora es una empresa, ¿no? Que quizás él no lo considere seriamente una empresa, o quizás no es el momento familiar. De economía de ser una empresa, pero nosotros lo vemos como una empresa familiar.
Sí, sí, es una empresa.
Y como empresa familiar, entonces noten ustedes, ¿no? Lo productivo, lo bueno que se ha cogido de una herramienta tan rica y provechosa que puede ser el internet, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que podemos dejar la carta abierta para que sus pupilos, hijos, hijas, alumnos, alumnas surfeen por el internet sin un control, sin un chequeo, ¿no? Recuerden que siempre nosotros necesitamos a alguien que nos oriente, quien nos brinde unas pautas para poder quizás encontrarnos en el camino, autoalimentarnos, autoconocernos, autodescubrirnos, porque estoy seguro de que Merson, tú te descubriste a ti mismo a través de esa curiosidad, esa satisfacción de poder de haber podido modificar tu caja de efecto, ¿no? Y al lograr eso empezó toda esta aventura. Queremos a través de Vago Sin Sueño felicitarte por la iniciativa que has tenido.
Exacto.
¿No? Por el logro que estás obteniendo, por lo bacán de ese pedal que he visto aquí. Dios mío, no me voy a cansar de repetirlo. Es una belleza.
Suena bien, se ve bien.
No solo suena bien, se ve bien. Exacto. Entonces no solamente cubre una cuestión funcional, sino que también nos da un caché, un estilo propio,
es único,
¿no? Peculiar. Entonces, aquí en este programa nosotros siempre tratamos de rescatar ese bichito que nos hace perseguir esas cosas que no nos imaginamos y que luego se convierten en algo real. Pero para que se convierta en algo real requiere mucho esfuerzo, y detrás de ese pedal hermoso, bello, hay un esfuerzo aunado, ¿no? De artistas, tu papá, tu hermana y obviamente tuyo, ¿no? Y queremos agradecer tu presencia aquí en la cabina.
Gracias, Merson.
Gracias, Merson, de verdad, nos ha gustado mucho haber conocido esa faceta detrás del pedal, ¿no? No sé si tengas algo, sí, más que decir, ZD.
No sé, bueno, Merson, algunas palabras como
para finalizar. Para mí estar acá esta tarde con ustedes, compartir un rato. Gracias por la chelita.
Bueno, para todos los que escuchan Vago Sin Sueño, este es un podcast independiente y que muestra proyectos independientes. El proyecto de Merson, que es Full Moyo Electronics, es un proyecto que ya llega a un nivel empresarial, ¿no? Hemos conocido proyectos anteriores que han sido también temas más por amor al arte, ¿no? Por lograrlo, pero en tu caso ya lo estás llevando a un nivel distinto. Merson, felicitaciones, no porque te conozca o no porque piense que tu pedal sea bueno o no lo es, sino porque veo que está detrás un esfuerzo grande, un esfuerzo de años, un esfuerzo de investigación y un esfuerzo artístico, ¿no? Lograr combinar tecnología con arte es muy difícil. Merson, de verdad, a full moyo le deseo lo mejor en el futuro. Esperamos que este podcast sea agradable para quienes también deseen tener o crear o iniciar proyectos. Y bueno, les pediría a quienes escuchen Vago Sin Sueño que compartan esto, ¿no?
Compártanlo, por favor. Compartan el link. Compartan.
Durante esta semana que se está llevando a cabo esta entrevista, pues estaremos fomentando un poco más sobre los pedales de Merson, los links para acceder a él, los links para acceder a comprar un pedal y bueno, los links de nosotros también. Cerberus, poco a poco hemos ido ganando audiencia y bueno, esperemos que en los siguientes invitados, en las siguientes entrevistas, podamos continuar con esta gran audiencia que ha ido creciendo.
Claro que sí, vamos a traer a Linkin Park, a Limp Bizkit.
Y bueno, les agradezco a todos por seguirnos cada 15 días en las entrevistas y bueno, muchas gracias.
Muchas gracias por escucharnos, por dejarnos compartir con ustedes. Recuerden, el cielo es el límite y ustedes definen el límite en su vida. Adiós.